Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio by Autología, transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara, aunque también nos puede escuchar a través de nuestro podcast de soloautos.mx, todas las plataformas habidas y por haber de podcast, Google Podcast, Spotify, la de Apple, iVoox, en fin, iHeartRadio, donde usted quiera, donde haya un reproductor de podcast, ahí estaremos para llevarle toda la información, las mejores noticias. Nuestras líneas de contacto, por si quiere escribirnos para tener más comentarios, preguntas, sugerencias, @soloautos, @autologiaonline, también nos pueden escribir ahí y pueden checar toda la información que escribimos a través de la página de internet www.soloautos.mx/noticias, donde tenemos muchísimo, pero ahora sí, muchísimo contenido de análisis, novedades, presentaciones, podcast, en fin, todo lo que usted tiene que saber y conocer para estar muy bien informado y tomar la mejor decisión de compra, que esa es una de nuestras metas en la vida. Y dicho todo esto, saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. Ahora sí, ya después de no sé cuántas semanas, días, destinos, viajes, ya saben, el que es patrón, el buen Fred Chabot. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Bienvenido de regreso.
Muy bien, un gusto estar de regreso. Es siempre un placer compartir contigo y con Diego.
Muchas gracias por estar acá. Qué bueno que te dignaste a estar con nosotros otra vez, mi querido Fredo. Y saludo también a Diego Briseño, que pues aquí estuvimos al pie del cañón, mi Diego, salvando.
Pues días. Al parecer no nos queda de otro, porque mira, hay muchísima información, modelos que se van, modelos que llegan, muy interesantes. Así que, como siempre, un programa lleno de información para ustedes.
Lleno de información en modelos, como bien menciona Diego, que se van, otros que vienen. Hay un análisis muy interesante que hizo nuestro nuevo colaborador, Francisco Velázquez. Ya lo presentaremos en el próximo programa para que puedan platicar también con él sobre las marcas chinas en México, qué hay, qué tienen, conocer un poquito del tema. Y obviamente la llegada del Civic, un modelo tan importante para nuestro mercado y que ha generado muchísima controversia en todos y cada uno de los foros en donde hemos puesto información, el video, la nota, la comparativa, el análisis de sus segmentos, los precios, en fin, todo lo que hay que saber del Civic. Bueno, haremos un análisis de su gama, cómo se compone, versiones, equipamiento que tiene cada una de ellas, pero también tenemos un comparativo que pudimos hacer contra el nuevo también, el recién llegado, una actualización muy interesante de equipamiento y visual, de estética, de el nuevo Kia Forte. Así es que los invitamos a que se queden en el programa, va a haber información muy interesante para que, insisto mucho en ello, tomen buenas decisiones de compra. Pues sí, mi querido Diego, mi querido Fred, se van otros, llegan otros. Sorpresivo el tema de, la verdad, del segmento de subcompactos citadinos, ¿no? Lo que hace General sí. Motors, pues diciéndole adiós al Beat y al Spark. Los que no me dejarán mentir, mi querido Fredo, mi querido Diego, son autos que pues consideramos de los mejores del segmento, ¿no?
Sí, sí, fácil, y sobre todo de los más accesibles, el acceso a la marca como tal, y que pues se despiden así sin decir adiós, básicamente, de un día para otro dejaron de estar disponibles, y pues la marca nos da las razones de que la planta en India donde se fabrican este par de modelos se va a vender para enfocarse precisamente en la estrategia de SUVs y electrificación que tiene General Motors a nivel mundial.
El Spark sí sigue viniendo de Corea. Ese sí, Diego. El Beat es el que desaparece.
De India.
De India, exactamente, por la planta que vendieron. Sí. Y el Spark, a ver, yo me imagino, Fred, y ya no me dejas mentir, tú me corregirás si me equivoco, pero el Spark creo que también ya está en los últimos momentos de su vida como lo conocemos, y probablemente para General Motors en la siguiente generación ya no sea interesante o rentable, ¿no?, para nuestro mercado.
Así es, el Spark además no era un coche tan vendido en México, vaya, comparándolo con el Beat, que tenía muchísimo volumen. Ahora, el Spark sigue habiendo modelo 2022 en Estados Unidos, entonces no es un coche del cual pararon producción y por eso deja de llegar. Deja de llegar por un tema de estrategia.
Es correcto.
Me parece que...
Yo no sé si la marca, digo ya, perdón, ya me dirán, a lo mejor el Group, la marca estará destinando todos sus esfuerzos a los segmentos de entrada en las mini SUV. Sabemos que el Group está por llegar ya.
Sí, dependerá también del precio al que llegue la Group, que probablemente no esté tan lejos del Spark, porque la Group, tema de costos lo van a hacer muy bien. GM lo ha hecho fantásticamente bien con esos productos nuevos de China. Ya lo vimos en la Captiva. y en el Cavalier incluso, que consiguieron un muy buen precio para México. Ahora, quizá la Group no sea un sustituto directo porque seguirá siendo más costosa, sí, pero mucha gente valdrá la pena decir, pues, ¿sabes qué? Le pongo 20 mil pesos más y tengo una SUV, que es lo que todo el mundo quiere.
Sí, el segmento de las camionetas, mi querido Diego, cada vez es más importante. Vemos constantemente a nivel mundial lanzamientos de la versión más pequeños, similar al Kwid, similar al... O sea, en fin, hay muchos mini SUVs que están saliendo en muchas partes del mundo porque la moda son las camionetas, y no dudaría que la estrategia General Motors vaya por ahí, ¿eh? Que diga, a ver, ¿cuántos Spark vendíamos? No, X cantidad. Luego tú tienes esos datos bien a la mano, Miki Alfredo, pero Beats sí vendían bastantes, pero sí. Igual con el Cavalier, digo, con el Aveo, pueden reemplazar un poco ese tema.
Y llegará... el tema de margen, Héctor.
Sí, también.
Porque el Beat, por más que vendieran muchos, no sé qué tanto pudieran ganar de cada Beat. ¿Se me explicó? Era más para un tema de servicio, para vender coches que luego regresaran a los talleres de mantenimiento. Ahora, GM, el Spark, ya se va, ya está al final, es un coche todavía de Opel, y GM tiene pues ya 5 años que no es dueña de Opel. Pero General Motors sigue teniendo operaciones muy robustas en China y coches de todos los colores y sabores a través de su alianza con SAIC. Entonces, que no se sorprenda, no nos sorprendamos si en un futuro no muy lejano traen un reemplazo del Beat Spark de China.
Yo te puedo garantizar que así será. O sea, le ha funcionado la marca. Acabamos de ver la Tornado Van, que es tal cual un vehículo venido de China. Sabemos que viene el Cavalier nuevo con el motor turbo. En fin, la marca está por ahí, la Group, la Equinox que mencionábamos, sí. Porque también se va, perdón, porque se va el reemplazo de la Equinox.
Eso sí. Se va creo Equinox que, también. No sé qué opinen, creo que estaba cantado lo de la Equinox.
Totalmente. Pues
sí. Vaya, no vendía mucho. O sea, realmente, comparado con una CR-V, comparado con una RAV4, vendía muy poquito. Porque era muy costosa, porque es costosa competir con el mercado americano en tema de precios. Y la Captiva la ha reemplazado muy bien. De hecho, la Captiva en julio estuvo en el top 6 de ventas.
Imagínate que si no ha funcionado la estrategia.
Al mes de haberla, a los meses de haberla presentado.
Ahí está la respuesta, mi querido Fredo. Estoy seguro que van a ir hacia allá. Totalmente de acuerdo. Y otra que llega, mi querido Diego, que eso también es interesante, es la camioneta, la de trabajo de la van, que ahora de pronto las van se pusieron de moda en el mercado.
Así es, tenemos al parecer una explosión de emprendedores, y Ford trae una Transit Courier a nuestro país, aunque creo que está un poco desencajada en el segmento, porque vimos precisamente que llegó la Tornado Van por menos de 300 mil pesos como una propuesta muy fuerte en el segmento, y está sí, un preciazo, y esta camioneta llega por 398,300 pesos y con las capacidades menores a la competencia, con 650 kilos de carga, 2.6 metros cúbicos.
Uy, o sea, más
además costosa, me parece que ya por el precio de la Courier, que es de carga, accedes a una Richter de pasajeros.
¿Sí?
Y una Partner, que es la equivalente, está mucho más abajo.
Incluso la Partner está disponible con motores diésel, que sabemos que son mucho más eficientes para el tema de carga y pueden cargar hasta con una tonelada. Entonces,
y hay una versión de 4.4 metros cúbicos, o sea, casi el doble de lo que te está ofreciendo esta, con una tonelada, también casi el doble de capacidad de carga, y ya con el motor diésel, que seguramente, digo, no nos has hecho el motor de Courier, pero te puedo garantizar que no va a ser más eficiente.
Pues es un motor, es el 3 cilindros, de 1 litro que se vende en Europa, con 98 caballos y 125 libras-pie de torque. Sabemos que es un motor premiado en ese aspecto, pero no sé.
¿Será su foco para carga? Eso ahí tengo un poco mis dudas, ¿no? Oye, interesante la llegada, pero sí, totalmente fuera de segmento. Ahí sí nos va a tener que disculpar Ford, pero si hacemos el análisis y vemos lo que está ofreciendo, que de hecho los invitamos que vayan a autologia.mx, tenemos precisamente un análisis del segmento de las vanes que hay, que ofrecen, cuánto cargan, cuánto cuestan y cómo se llega a colocar la Courier, la camioneta, hasta la van de Ford, que me parece sí llega un poquito fuera de mercado. Pero bueno, todo eso lo vamos a platicar regresando también de música. Regresando, hablaremos entonces de las marcas chinas en México. ¿Qué ofrecen? ¿Qué llegan? ¿Qué tienen? Vamos a platicarlo aquí después de la música, aquí en Solo Autos by Autología. I wish that I could fly. Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio by Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto @soloautos, @autologiaonline. Nos puede escribir para preguntarnos acerca de lanzamientos, novedades o dudas, incluso de compra. Con mucho gusto los vamos a ayudar a tomar la mejor decisión, ya sea la que le conviene o la que simple y sencillamente le llena el ojo. Y mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando y quisieran enterarse de todo lo que fabricamos, generamos y producimos en contenido de audio, ¿qué le podemos recomendar?
Les recomendamos que se suscriban al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información que generamos aquí en el programa de radio, pero también en el sitio, con historias muy interesantes y llenas de conocimiento para que ustedes también vayan conociendo la historia de las marcas, cosas que ustedes a lo mejor no sabían de vehículos curiosos, datos interesantes de la industria. Así que suscríbanse, estamos en todas las plataformas de podcast disponibles para que también lo puedan escuchar en el momento y lugar que ustedes lo requieran.
Efectivamente, está toda la información. Y justo, fíjense, ahorita que leía la nota que hizo Frank, yo recuerdo hace 15 años los primeros esbozos de vehículos chinos, que era así como, uy, los chinos, y era en ese entonces el periodismo automotriz, obviamente denigrábamos, pero aposta los vehículos, diciendo, no, estos cuates, ¿qué van a saber hacer de coches y todo? Y la historia nos ha dejado claro que quienes empiezan, por lo menos la parte asiática, cuando se han propuesto empezar a fabricar, a ofrecer los vehículos chinos, sus propios modelos, como lo hicieron en su momento los japoneses, los coreanos y ahora los chinos, y luego por ahí también podemos pensar hasta los hindús en otra parte, pero sí, de cierta manera como por aquel lado del planeta, lo empiezan a hacer muy bien. Y hoy en día ya hay productos chinos extremadamente buenos, lujosos, bien equipados, y sobre todo en el tema de electrificación están empezando a llevar la carrera en el sentido. Entonces, ya hablar de una marca de autos chinos ya no tiene, bajo ninguna circunstancia me parece, un prejuicio como que son autos malos. Ya la gente empieza a decir, vamos a darles una chancecita, ¿no? Vamos viendo. Ya las marcas incluso, Fred y Diego, se están atreviendo a ofrecer vehículos chinos en nuestro mercado.
Sí, sí, exacto. Lo vimos precisamente con Chevrolet, ¿no?
Exactamente, que es la primera marca que tiene, la que ya platicábamos. Fue la primera, digamos, de las marcas grandes que empezó con esta oleada, ¿no? Aprovechando su brazo en China.
Totalmente, que empecen, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que como respuesta, obviamente, de lo que en su momento hizo Bike, que bueno, no le ha ido bien, y bueno, es otro tema, pero luego lo que ha hecho Jack, la verdad, que aunque son chinos, se ensamblan en México, es una empresa que tiene 20 años ensamblando camiones en nuestro país, y lo está haciendo bien con los coches. Ya luego podremos discutir, desde el punto de vista de análisis de Autología y de Solo Autos, qué tanto nos gusta o no nos gusta el auto. O sea, qué tanto nos gusta cómo se maneja, cómo se siente comparado con los modelos con los que viene a competir de las marcas ya conocidas. Llámese Honda, Mazda, Volkswagen, Kia, Hyundai, las americanas también. En fin, hay muchas que al final tienen cierto tipo de manejo que nos puede gustar más o no. Lo que es cierto es que hoy en día son vehículos bien hechos, buena calidad de equipamiento, buena sensación, manejo, motores turbo, en fin, son, yo creo, mi querido Freddy, mi querido Diego, ya detalles del dato fino de cómo irlo mejorando poco a poco, pero hoy en día ofrecen muchas cosas y justo tenemos precisamente ese análisis de qué está llegando a nuestro mercado, porque ahora llega una marca nueva que es Chang'an, que es una marca muy potente, o sea que en otros mercados le va bastante bien y tiene productos realmente poderosos,
Que lo que creo puede terminar afectando a Chang'an es que llega de la mano con Bike, que creo la estrategia de Bike general de mercadotecnia, ventas, distribuidores, no ha sido buena. La gente no los conoce y muchos de sus productos sí son plagios. Sí. Y eso la gente lo nota, ¿eh? O sea, cuando la gente le dices, no, es que mira, podemos plagiarlo porque tenemos la licencia. Y la gente ve que no, pues desconfían.
Sí, totalmente. Entonces, si les parece... Hagamos una pequeña recopilación, mi querido Diego. Arranquemos qué es lo que están ofreciendo las marcas chinas en México y cuál es la búsqueda para conquistar el mercado. Y empecemos. Vamos a darle a ver qué tenemos. Qué es. Empecemos por Chang'an. ¿Qué va a ofrecer, mi querido Diego?
Exactamente. Chang'an va a ofrecer precisamente Un sedán y cuatro SUVs, empezando por el Alsvin, que es un sedán tipo Aveo, precisamente un vehículo que va a tener un motor, no, son dos variantes de motores, precisamente cuatro cilindros, 1.6 litros de 126 caballos y un 1.4 litros turbo de 185 y 221 caballos.
Suena muy bien.
1.4 de 200, wow.
185 caballos y 221 libras, bien, entonces suena wow. Bastante bien. Después tenemos SUVs C5. 5.5 Plus, precisamente una camioneta que incorpora un tren motriz turbo de 1.5 litros, 185 caballos, 221 libras-pie. Y una tercera también, la CS75 Plus, un modelo que tiene un motor de 2 litros turbo, 232 caballos y 266 libras-pie de par. ¿Qué tal,
En el papel, bien.
Pero precisamente como tope de gama viene la Unity, que es una SUV bastante estética, lo podemos decir así, una parrilla enorme al frente, una propuesta visual muy interesante, también con un 1.5 turbo de 180 caballos.
Para que la gente lo tenga más o menos presente, digo, vayan a la página de Autología, sí, y de Solo Autos, ahí van a encontrar la información. Es un poco lexulesca, ¿no? Por así decirlo, esas parrillas enormes de Lexus. Sí, sí.
Y demasiado perfiles, elaboradas.
Perfiles muy elaborados, muy, sí, muy churriguresco. Como, no, eso no es el concepto en realidad, pero muy high-tech. Están tratando como de hacer eso y se ve interesante. Ahora, ¿qué más tenemos en el mercado? Habrá que ver cuándo empiezan a vender, están en el proceso de, hablan de, si no me equivoco, 30 distribuidores, que son los que ya tiene Bike, como mencionaba Fred, y ahí van, sí, a empezar a ofrecer los productos. Yo creo, mi querido Fredo, que le va a hacer el favor Changan a Bike, ¿eh? Me parece que con lo que traen de modelos y todo, van a terminar ayudando a Bike a vender más.
Es lo que
llama la atención.
Es más, no me sorprendería que la idea de traer a Changan sea, y lo voy a decir tal cual, terminar sacando a Bike, terminar reemplazando a Bike.
Puede ser.
Los productos Changan, al menos sin manejarlos, se ven bien. Luego uno los maneja y se da cuenta que honestamente no están a la altura de un Jetta, de lo mejor. Están bien nada más.
Correcto.
Pero habrá que manejarlos.
¿Qué más tenemos entonces, mi querido Diego? Vienen los, precisamente los Bike, ¿cuáles son los que se enfrentan?
Exactamente, ahorita Bike, después de tener una gama bastante completa, tenemos vehículos como el M50S, es un monovolumen chino que va a ser indispensable para mover hasta 7 personas, estos vehículos económicos para llevar a mucha gente. También tenemos modelos de carga como la Vigus, que es la pickup que ya hemos visto en varios lugares en nuestro país, y también llega la nueva SUV X35 que acaba de recibir un facelift, y el siempre conocido BJ40 Plus, que es una digamos suerte de Jeep todoterreno con, ajá, precisamente, cuatro puertas, motor 2.3 litros, cuatro cilindros turbo, 247 caballos y que cuesta 888 mil pesos.
Es que eso es lo que a mí me pone nervioso.
Claro.
Porque la experiencia que hemos tenido con Bike no ha sido buena en anteriores modelos. No. Y un
de hecho,
coche,
en este mismo.
En este mismo, claro, que dicen que lo mejoraron mucho, etcétera, pero 888 mil pesos no es poco dinero, y en el mercado mexicano hay N cantidad de opciones extremadamente buenas que valen incluso menos. Entonces, habrá que probarlo más adelante, darle una oportunidad. Por otra parte, también está Jack, como ya mencionábamos. Sabemos que tiene, ellos hablan de la gama de vehículos eléctricos más grande que puedes encontrar en el mercado mexicano. SI1, SI2, SI4, también ya está el J7, que también es eléctrico. Un poco de orientación más hacia el trabajo, autos un poco costosos, 700 mil pesos, pero que tienen una variante eléctrica, que es lo interesante. Habrá que ver, ya tenemos un problema más adelante, pero también hay una opción interesante en ese sentido. Nosotros vamos a ir a música y regresando completamos la información que tenemos acá para decirle cuáles son todas las marcas chinas y qué se ofrece en nuestro mercado. Y luego platicamos sobre toda la gama de opciones que ofrece el Civic en México. Vamos a música y regresamos con más. Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología. La recuerdo en términos de contacto @soloautos@autologiaonline o bien nuestra página de internet www.soloautos.mx/noticias, donde va a encontrar absolutamente todo lo que tiene que saber para estar bien informado sobre este fascinante mundo de los coches y que siempre tome la decisión de compra más informada, porque para eso nos dedicamos y trabajamos, para ofrecerles a ustedes todos los contenidos que tienen que saber para que siempre, siempre decidan, pero con la información a la mano. Ya uno puede decidir si le gusta o no, o uno dice, yo sé que es mejor este, pero a mí el que me gusta es este, pero bueno, ya por lo menos ya está informado de lo que está comprando para que nadie le engañe. Y dicho todo esto, estábamos hablando de las opciones chinas que hay en nuestro mercado, lo que está llegando, todo lo que tenemos. Hablamos ya un poquito de lo que tiene Bike, de lo que va a ofrecer Chang'an, y tenemos a Jack también en nuestro mercado. Seguimos entonces, mi querido Diego Risueño, hablamos ya de los Sei, los eléctricos, pero también tienen otros modelos.
Exactamente, vemos que ya la gama de Jack ha crecido bastante, entonces tenemos varias SUVs. Tenemos también el sedán J7, que es un liftback. Tenemos 6.2, 6.3 Pro, 6.4 Pro y 6.7 Pro, esta línea de SUVs completa de camionetas. También tenemos a las pickups, la Frison T6 y la Frison T8, junto con toda la oferta comercial, con vanes bastante grandes tipo Sprinter de carga de pasajeros y también camionetitas tipo la Hyundai H100 que se vendió hace algún tiempo, una X200, también camiones X250, X350 y también tenemos eléctricos de carga. Entonces es amplísima la gama de Jack que tiene amplísima en nuestro país.
Y sabes que le ha ido bastante bien, o sea, no podemos olvidar el trabajo que han hecho y cómo han sumado poco a poco. Yo creo que son los grandes culpables en el buen sentido de la palabra, de la dignificación, si le queremos llamar
el cambio así de percepción.
Sí,
completamente de acuerdo.
Chinos, ¿eh? O sea,
y no me dejar mentir, muy bien. Pero creo que es la única marca que hoy en día tiene en México una gama completa, es decir, de las chinas. ¿Sí? O sea, porque Bike tiene ahí 2-3 coches, Chang'an son 2-3 coches, pero lo único que tiene una gama completa, con todo tipo de versiones, colores, sabores, tamaños, una van de carga, un coche subcompacto, una SUV, hasta de cierto nivel, digamos, de aspiracional. En el caso, por ejemplo, de una 6.7 o de un J7, es Jack.
Exacto. Totalmente. Porque también tenemos a MG, ¿no? Que ahorita nada más tiene tres modelos a la venta, el MG5, el sedán, la HS y la ZS como SUVs, que sabemos que vienen más.
No le ha ido nada mal, Diego. O sea,
no le ha ido nada mal.
MG Motor vendió 1.800, te voy a decir exactamente el dato, ¿cuántos vehículos vendió en julio?
Pero ya fueron más que Jack, eso sí lo tengo, sí, también mi número y me sorprendió, pero apenas MG, un año ya superó a Jack, por ejemplo.
MG está vendiendo en este momento 1.890 vehículos vendió en julio.
Wow, en un mes.
Jack vendió 612, o sea, dos veces más. Está vendiendo, aún así Jack tiene un crecimiento de 82%, pero lo que está haciendo MG Motor está siguiendo mucho la práctica que estuvo haciendo Kia en nuestro mercado.
Sí, de acuerdo.
Muchísimas agencias, muy buena, bueno, más dinero, por así decirlo. Por ejemplo, ¿cuánto vendió Bike? Vendió 133 unidades. Es realmente poco considerando lo que ofrecen las otras.
¿Cuánto vendió, por ejemplo, Porsche? Es una marca premium, lo mismo.
Porsche vendió 117 unidades.
O sea, casi los mismos. Una idea del volumen.
Casi los mismos bikes, ¿no? Y MG vendió más que Mitsubishi. Wow. Increíble, wow, pero cierto. Vendió más modelos que Mitsubishi. Entonces, pues para que le vayamos tanteando el agua a los camotes, como decía mi abuelita, así están un poquito las cosas en nuestro mercado. Poco a poco empiezan a tener cada vez mejor presencia. Es que los invitamos que vayan a nuestra página www.soloautos.mx/noticias para que chequen precisamente cuáles son las opciones. ¿Qué hay que analizar de cada uno de estos coches? Y ya le dijimos los datos, cuánto están vendiendo más o menos marcas chinas en nuestro mercado. Empiezan a tener muy buena presencia, empiezan a ser relevantes para diferentes tipos de segmentos. Pero Jack sí, un trabajo espectacular y sorprendente nuevamente lo que hace AMG con apenas tres modelos. La verdad es que ven teniendo muy buenos datos de ventas. Y ya que hablamos de ventas, mi querido Diego y mi querido Fred, pues, ¿qué nos queda sino hablar de el Civic, ¿no? Que al final sabemos que llegó a nuestro mercado y tiene argumentos muy buenos, pero otros en el buen sentido cuestionables, ¿no? Sí. Cuestionables porque pues, por precio. O sea, si nuestro mercado es sensible al precio, como que Honda dijo, pues, ¿qué tal? soy Honda, soy Civic, ¿no? Pero híjole, sí, hay que analizarlo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué parece si primero hablamos de su gama? ¿Cuáles son los rangos de precios y qué está ofreciendo cada uno de los modelos que tiene Civic para el mercado? Comparado, luego ya veremos con el resto de los modelos, ¿no? Del segmento.
Exacto, bueno, llega en tres versiones el Civic 2022 con la versión iStyle con caja CVT por $475,900. Después está la Civic Sport también con caja CVT, $530,900. Y cierra la Civic Touring con caja CVT, $579,900.
Esos últimos dos me dolieron.
Sí. Porque, bueno, es que incluso el inicio de la gama sí, de Civic con sí, el con la versión iStyle también es un poco encima de la media del segmento. Y,
muy por encima.
Pero está en la versión de entrada, vaya, te cuesta lo que te ajá, cuesta un en la entrada tope, pero estás hablando de una versión barata, que no tiene, la verdad barata, está bastante poco equipada.
Sí, digo, mantiene ciertas características de equipamiento. Tenemos los faros LED. Tenemos también la pantalla de 9 pulgadas con interfaces para Android Auto, Apple CarPlay, pero en realidad no tenemos mucho más en este vehículo. Entonces, híjole, aparte, yo creo que lo que hace un poco más cuestionable precisamente esta versión es que bajo el cofre no tenemos al motor turbo de 1.5, sino que tenemos al conocido 4 cilindros de 2 litros.
No es mal motor. Todavía.
No es mal está motor, bien, pero queda superado, por el precio, me parece.
Pero, sí, híjole, o sea, si tienes un Elantra completamente equivocado, apenas 6,000, 7,000 pesos arriba, en la versión tope, y el Elantra sí, de entrada vale casi, bueno, vale 100 menos, menos. 100,000 pesos menos. Sí. Y 109,000 pesos menos.
Y ojo, porque en el Elantra, por ejemplo, del mismo precio que el Civic iStyle, tenemos un análisis muy completo para que vayan a verlo en soloautos.mx/noticias. Tienes ya ayudas de conducción, que están solamente en el Civic tope, tienes uh-huh, ya clima bisona, asientos de piel, quemacocos, vaya, es mucho más completo. Y por motor, que dijeras, bueno, es que el Civic es más caro, pero mantuvo el motor 1.5. Pues no, el por motor están parejos. 2 litros para los dos, caja CVT para los dos. Me parece incluso que la caja de Hyundai es más precisa y más rápida que la de Honda.
Y no quiero mencionar el Mazda porque nos podemos aventar aquí 3-4
el resto del programa, ¿no? Mismo.
Pero,
sí,
Diego, pero sigamos.
Okay, adelante, pues.
Sigamos, sigamos rápidamente con el Ford GT, que cuesta 24,000 pesos más que el Civic. Motor turbo, 201 caballos de fuerza, ayudas de conducción, asientos de piel, asientos eléctricos, ajuste lumbar, vaya. Y luego el Mazda 3, también hay que mencionarlo, cuesta 125,000 pesos menos que el Civic Touring. O sea, es que es mucho dinero.
Pero estás refiriéndote a la versión tope de entrada, ¿no?
No. El Mazda 3 y Grand Touring tope con motor 2.5 más potente que el Civic está 125,000 pesos por debajo del Civic Touring.
Sí, y la de tope entrada también queda 20,000 pesos arriba. Ajá, sí, 20,000 pesos allá arriba. Entonces, es una gran diferencia. Pero lo que no sé, sabemos que el Civic tiene una dinámica de conducción bastante interesante y ustedes ya lo manejaron.
Pues lo manejó más bien Fred, a mí nomás me dejó verlo, ¿eh?
Es que, ¿saben qué pasa con el Civic? Que sí es un muy buen coche, sí tiene atributos muy positivos, dinámicamente la marcha es sofisticada, refinada, silenciosa, la dirección precisa, muy, muy comunicativa, pero creo que todo eso no está, vaya, no es lo suficientemente mejor que sus rivales como para justificar el sobreprecio. O sea, si dijeras, bueno, es que el Civic cuesta 20,000 pesos más que un Mazda 3 o que un Elantra.
Sí, claro.
Por eso, tema de chasis, de dinámica, sí diría, bueno, vale la pena el Honda, totalmente.
Como Volkswagen, ¿no? Como con el Jetta. Ajá.
Sí. Que el Jetta es lo que le pasa al Jetta, que si lo decimos siempre, nos dicen, ah, ¿cómo creen? Sí, es 15,000, 20,000 pesos más caro que un compacto similar, pero lo justificamos por eso mismo. Pero 20,000 pesos más, no 120,000 pesos más.
Sí, a ver, o sea, recapitulando, el Civic está llegando a nuestro mercado en 475,900 pesos la de entrada.
Sí.
Motor, 2 litros, 140 caballos, ¿me comentabas? Sí.
155 caballos, bueno, exacto. Ya. Sí. Caja CVT.
Hablé de mis épocas. 155 caballos con CVT y llega hasta 579,900. ¿Ya tiene el turbo ahí o no?
Sí, a partir de la versión Sport, que es la intermedia, ya tiene el motor turbo de 1.5 litros de 176 caballos, 177 libras-pie de torque, también con caja CVT, todas vienen con caja CVT, mantiene básicamente el mismo equipamiento de confort y justo en seguridad agrega el sistema Lane Watch, que es esta camarita montada en el espejo lateral, que se ve bastante bien.
¿Sí? Pero fíjense, fíjense qué interesante. Honda se reserva el sistema del Honda Sensing, estas asistencias de frenado de emergencia, control adaptativo, para la versión Touring de 580 mil. Y las tienes ya en un Elantra por 483 y las tienes ya en un Forte GT Line, o sea, uno antes del tope, por 457. Vaya, 120 mil pesos menos.
Bueno, y las tienes en un Sentra.
Sentra, también.
También por 450 mil pesos. Las versiones también, la SR, si no me equivoco.
Ajá.
Entonces, o sea, sí hay una diferencia considerable de precio. Y luego si nos vamos, por ejemplo, con lo que nos ofrece el Corolla, la versión más equipada de Corolla con el motor también aspirado, casi la misma potencia, 169 caballos contra los 100 que comentaban, los 100 y tantos que se me olvidó cuántos eran del Civic.
176.
176. Es marginal realmente la diferencia. Vale 100 mil pesos menos. O sea, 103 mil pesos menos.
Oye,
y luego el Jetta, que sabemos que el Jetta es de los costosos, pero digo, creo que el Jetta también es de los que salen no tan bien parados aquí en análisis, porque comparado contra Ford y contra Hyundai, como mencionas, mi querido Fredo, por el nivel de equipamiento que tiene, pues el Jetta también está costoso porque está en 505 mil pesos la versión tope, ¿no?
Es que es
y
eso.
No tiene esas asistencias.
Fíjate, un apunte más interesante. El Ford, el Civic Touring es 5 mil pesos más caro que el Jetta GLI, que ya tiene asistencias, motor mucho más potente. Vaya, es otro nivel de auto y aún así sigue siendo más costoso.
Uf, pues ¿qué les parece si regresando del corte hablamos ahora sí ya del manejo, sensaciones, datos de consumo, prueba, costo de propiedad, todo lo que pudiste hacer, mi querido Fredo, en el comparativo contra el Kia Forte GT, precisamente que tuvimos para probar? Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio, vaya Autología.
Vamos con la prueba de la semana.
Estamos de regreso en Solo Autos Radio, vaya Autología. Recuerdo nuestras líneas de contacto, @soloautos, @autologiaonline y nuestras páginas de internet, www.autologia.com.mx, si lo quiere entrar todavía por ahí, o puede ir directamente a soloautos.mx y a las noticias. Les recuerdo que ya solamente tenemos una página de internet donde están toda la información, pero ahí puede checar las recomendaciones del editor, o sea, las notas más importantes del día, también las notas más importantes de la semana, el podcast, compra, comparativa, motociclismo, también ya tenemos ahí la sección de motos, entonces, que estamos platicando cada 15 días con nuestro amigo Sergio Rivero, entonces estén pendientes porque hay muy buena información para que ustedes tengan los datos en la mano. Y justo hablando de datos, pues hicimos el análisis de, pues, el Civic, ¿no? Que, a ver, en el papel, después de todo lo que estamos viendo, un vehículo del segmento de compactos que cuesta casi 500 mil pesos, ¿no? El Jetta, sí, que es el costoso, que es el de los pocos que se atreve a pasar la barrera de los 500 mil. Y el Civic casi rozando, no quiero decir los 600, pero pues está más cerca de los 600 que de los 550. Sí, entonces, a ver, estamos hablando 25-30% más costoso que el resto, o sea, si en el papel no lo vemos, yo me imagino entonces, mi querido Fredo, que tú vas a tener la información correcta para entender, de acuerdo a la prueba que hicimos, pues en dónde está ese 30-25% más costoso el auto, ¿no? ¿Dónde lo encontraste, mi querido Fredo?
Encontré un 5% nada más. No el 30, honestamente. Lo comparamos, lo tuvimos Héctor, Diego, a prueba, antes del lanzamiento, y lo comparamos con el Forte GT, que también es nuevo. El Forte es una actualización de media vida. Cambia un poquito faros, calaveras, vaya, más tecnología. Pero el Civic sí es una nueva generación, la décima primera generación de este modelo. Un segmento clave para México, en el que hay superventas como el Sentra, el Jetta, el propio Forte, el Mazda 3, son los más vendidos. Y el Honda, que me parece, creo que la fórmula volumen, no planean vender lo que vende el Sentra o el Jetta, sino vender más bien margen.
Sí,
o sea,
margen,
no voy a vender 100 sedanes, voy a vender 10.
Exactamente. Yo creo que sí, a eso le está jugando y creo que es bastante clara la estrategia entonces en ese aspecto.
Sí, le está apostando definitivamente la rentabilidad, mi querido Fredo, mi querido Diego. Es una estrategia que, a ver, lo que yo he platicado con algunas marcas, lo que hemos visto últimamente, dado el aumento de precios en todo el mundo de los coches, el tema del el desabasto que tenemos por los semiconductores, que México es un país que, aunque me vayan a poner cara quienes estén escuchando esto, es un país donde los coches son baratos comparado en impuestos con otros mercados, o sea, comparado con Brasil, con Chile, con Argentina. Los coches no tienen tanta carga impositiva, lo que pasa es que somos un país que gana poco, la verdad. Comparado, no se puede comparar con Estados Unidos, que es otro tipo de economía, pero con los que son similes a nosotros, son coches un poco más baratos. Entonces, algunas marcas están apostándole a, no quiero ser, o sea, no voy a buscar volumen, sino rentabilidad. Y es claro lo que está haciendo Honda, mi querido Fredo, ya lo vimos con el City. Es un coche que empieza donde casi casi debería empezar el Civic. Ajá. Y es un segmento de abajo, ¿eh? Es
el 320 empieza el...
Exacto.
320, sí.
Entonces, tú lo manejaste, ya tuviste oportunidad de ver todos los detalles. ¿Qué cosas tiene que son positivas, entendiendo que también el Forte es el nuevo del segmento, el nuevo del mercado, nuevo en el sentido de la actualización que tiene, pero qué encontraste que dices... Me gustó mucho del Civic, ya olvidémonos un poco del precio. ¿Qué tiene pues, el auto como tal?
Interesante que el auto mantiene esa orientación claramente al refinamiento, como la generación pasada. La marcha es muy, muy refinada, silenciosa. Eso le da un nivel de sofisticación superior quizá al de los compactos promedio, al de un Sentra, por ejemplo, sin duda. Pero es, por ejemplo, menos ágil que antes. Es un coche más refinado, tal cual, más preciso si cabe, pero no tan ágil, porque por a costa de perder, de ganar refinamiento, pierde ese nerviosismo y esa agilidad que tenía la generación pasada. Creo que es el mismo camino con el que ha ido Honda con el Accord y que funciona muy bien, pero vaya, los mandos, una dirección muy ligera, es más fácil moverla a altas velocidades, pero ya decíamos más precisa. Y unas versiones más ágiles respecto del Forte y respecto a todo el segmento. Y eso que el Forte, Héctor, interesante, es una versión deportiva. O sea, el Forte es una versión GT con suspensión especial, frenos especiales, con un motor diferente. Y eso es lo más interesante. La CVT me parece que da un paso atrás respecto a la generación pasada.
Yo creo, mi querido Fredo, que...
No sé.
A ver, entendamos que el mercado principal de Civic no es el mexicano, es el mercado.
No, es el estadounidense.
Y sí, los estadounidenses quieren eso, quieren un auto que se sienta más aplomado, que en el highway a 70 millas, 60 millas, el coche vaya como lapa, bien puesto en el piso, que se sienta sólido, que sea una dirección confortable, una CVT poco ruidosa, no necesitas una CVT rápida ni con cambios como podrías haber encontrado, porque yo recuerdo que precisamente quien mejor trabajaba la CVT era Honda, ¿no? Tenía Honda, una CVT precisamente para el segmento de abajo, el del medio y el de arriba, eran cajas distintas, no tenía una CVT para todo como lo hacía Nissan.
Ahora creo que Hyundai y Kia y Toyota ya están por encima en este tema, porque sí tiene ese tropiezo donde de pronto aceleras y te da el jaloneo, o ese brinco al acelerar. Además, en nuestras pruebas se muestra que una CVT no es pues lo mejor para aceleración, porque le cuesta salir desde cero y luego los cambios no son tan rápidos. Aceleró a 100 en 10.1 segundos, más lento que la generación pasada, por casi un segundo entero. Y, por ejemplo, contra el Forte, que nos hizo aceleración en 8.2 segundos, pues sí son 2 segundos más. Aunque queda ejemplificado la contundencia del motor del Honda, con una recuperación de 5.9 segundos, que es, para que se dé una idea, pues a la par de lo que te hace un Mazda 3 Turbo, casi.
Con muchos más caballos, casi 50, 60 caballos más. Entonces,
exactamente.
Sí, vaya, se entiende un poco en ese sentido. ¿Y cómo viste la calidad de materiales, el nivel de equipamiento? Ya platicábamos.
El nuevo diseño interior, ¿no?
Sí. El diseño, a mí el diseño por dentro, que sí me dejaste verlo, Fredo, a mí sí me gustó mucho, ¿eh? Me pareció muy, muy propositivo. Por decir de alguna manera.
Interesante esta rejilla en el Civic, interesante, lo vas a ver más elaborado quizá. Materiales bien, de acorde al segmento, Por ahí, por ejemplo, tenemos en la parte alta del tablero y puertas plásticos de tacto suave. Luego en la parte baja y puertas traseras de tacto rígido, como es en el Forte, en el Jetta, en todos, menos en el Mazda 3, que es el único que me parece sobresale un poquito por encima en tema de materiales y calidad de percibida. Similar a la del Forte, incluso, en ese sentido. Pero luego los ensambles creo que son, sí están un pasito por arriba de todos los demás en el segmento. O sea, es un Honda. Y si acaso sí, solamente lo pondría a la par del Jetta, en tema de ajustes, de qué tan sólido se siente, qué tanto va a aguantar al maltrato con el paso del tiempo, más sí, con caminos claro, maltratados como los nuestros.
Y son plataformas que seguramente la marca tiene planeadas y pensadas para ponerles más potencia. En una de esas, hibridación, ¿por qué no algún detalle adicional que sabemos que la marca finalmente trabaja en las plataformas hacia proyectos más grandes que solamente un segmento y un par de motores? Entendiendo además que es un segmento súper importante para el mercado y que es una plataforma que emplea también en otros modelos de la marca. Entonces, seguramente eso me queda clarísimo que es la razón principal. Ahora, el precio, hay que regresar a él. ¿Te parece justificable por el nivel de equipamiento que ya mencionamos, la calidad de manejo que dices, el tema de percepción, lo que vemos, lo que tocamos? ¿Crees que cuando tú llegues a la agencia y lo veas y te digan, este vale 579, tienes 80 mil pesos, que es prácticamente 100 mil pesos arriba que la gran mayoría de todos los del segmento, ¿lo entenderías como cliente?
No, porque hablando del Elantra, por ejemplo, que tiene más o menos el mismo equipamiento, tiene menos motor, un motor menos capaz, en los litros no es turbo, pero para que se den una idea, nuestro análisis de puntos y precio por punto lo ejemplifica muy bien, porque el Civic tuvo 122 puntos totales y el Forte tuvo 119, pero el Civic termina con una relación precio-punto de 4,750 pesos y el Forte de 4,200. Entonces, okay, cada punto te cuesta muchísimo más en el Honda.
Totalmente.
Y si lo traduces al Elantra o al Jetta o al Mazda 3, quedan iguales. Vaya, es igual mucho más alto el valor precio del Honda.
Totalmente. Invitamos a todos a que vayan a la página de Autología y de soloautos.mx, porque ahí está absolutamente, hay una cantidad enorme de análisis del Civic. Entendemos la importancia y lo que la gente está buscando leer y encontrar de este coche. Hay análisis de todas sus versiones, análisis de todo el segmento, análisis contra el Forte, análisis de todo lo que va a venir con los siguientes modelos. En fin, hay mucho que entender e incluso cuál es la versión que recomendaríamos o cuánto por lo que me cuesta podría comprarme un vehículo seminuevo usado. Es un segmento muy importante y de ahí que nos preocupamos por eso. Yo lo único que creo y con lo que resumiría al final es que le ha hecho la chamba al resto de las marcas para poder subir el precio sin sentirse culpables. Porque ellos ya llegaron con todo, entonces los demás van a decir, pues podemos subirle tantito, ¿no?
Viene el Jetta facelift, por ejemplo, eso va a pasar. Exacto, seguramente.
Ahí lo vamos a ver.
Sí. Ahí lo vamos a ver. Gracias, mi querido Fred Chabot.
Gracias a ustedes, Héctor, Diego. Saludos, nos vemos en la próxima.
Muchísimas gracias por... ¿No te pueden encontrar además de la página de Solo Autos?
En Twitter, en sh-fred.
No le hablen del Barcelona ni de Messi, pero
no de momento, por favor.
Coches. Adelante, mi querido Diego Briseño, gracias también.
Gracias a ustedes, también gracias al productor y nos vemos la siguiente semana.
Solo está sentado poniéndole play.
Era para que despertara, estaba ya cabeceando.
Estaba dormido, sí. Estaba hasta acá se le ve cómo estaba babeando, sí, sí. Pero bueno. El nombre es Héctor Ocampo, gracias por acompañar. Les recuerdo que nuestra página de internet www.soloautos.mx/noticias, ahí pueden encontrar toda la información. Es solamente ya una sola página, no ha desaparecido Autología, todo lo tenemos concentrado ahí, solamente con el nombre de Solo Autos como la marca principal, para poder tener mejor información y darles a ustedes todo lo que tienen que saber para tomar una muy buena decisión de compra. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, a través de el 105.9 de FM, como todos los jueves, o bien a través de nuestro podcast de soloautos.mx. Pásela bien, buenas noches y no deje de leernos para que tenga siempre la mejor información e insisto mucho, tome la mejor decisión de compra.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.